La imaginación al poder. Este es un vídeo práctico con soluciones imaginativas que pueden sacarte de un apuro. Todas son curiosas, todas son un poco locas, pero todas funcionan y casi todas las he probado.
Bienvenido al garaje hermético. Enciérrate con nosotros.
Siempre digo que mi primer coche, mi añorado Seat 850 normal, que se caía a trozos, a pedazos, fue una magnífica inversión. ¿Por qué? Porque por el mismo precio tuve un coche y un curso acelerado de mecánica. Creo que no hubo ni un solo viaje, ni uno solo, que no tuviera que hacer alguna reparación o alguna intervención mecánica de mi 850 a pie de cuneta. Algunas muy chapuceras, pero que todas funcionaban. Por cierto, algunas de ellas están aquí. Por esto, este vídeo va a estar, bueno, va a tener muchas anécdotas. Espero que os guste. Este vídeo es un reto, pero no para mí, lo es para Rodrigo, porque encontrar imágenes para ilustrar pues, todos estos inventos no es nada fácil.
Es que me lo pones tan difícil, Max. Me encantaría que estuvieras tú detrás del ordenador cuando yo estoy ahí,
¿no? Bueno, yo estoy delante del ordenador haciendo el guión, pero bueno, esta vez he de reconocer que es cierto. Pero bueno, si os digo una cosa, os comentaré cómo son estas ñapas y os lo anticipo, aunque os parezcan muy locas, estas ñapas funcionan.
Perdón, ¿puedes traducir lo que es ñapas?
Ay, es verdad, chapuzas, inventos, soluciones improvisadas. Ahí has estado bien. Limpia parabrisas con cuerdas. Esta solución la pude probar en mis propias carnes, en mi, como os digo, querido Seat 850, un día que llovía a mares, y el motor de limpia parabrisas dijo, basta, hasta aquí hemos llegado. ¿En qué consiste? Pues es muy sencillo. Liberas en su base las escobillas de limpia parabrisas, pones una cuerda que las mantenga a la distancia adecuada, y luego otra cuerda que, abres las ventanillas un poquito, pasa por el interior del parabrisas, y ata la otra escobilla de limpia parabrisas. Y entonces hace falta un copiloto, porque bueno, lo puedes hacer tú, pero es mejor un copiloto, que va haciendo con la cuerda así, para un lado y para otro, y consigues que las escobillas barran lo suficiente para poder ver. Bueno, como os digo, es una chapuza, es una ñapa, es sencillo, funciona y te puede sacar de un apuro. He roto un palier. Esta solución la conozco porque fue muy utilizada en un evento, en una... Era una especie de carrera que era el Ride Paris-Persepolis, que se hizo allá por los años 70 con los dos caballos. ¿Qué pasa si se rompe un palier en un Citroën dos caballos? ¿Que te quedas tirado?
¡No!
¡No! No. Si eres imaginativo y tienes unas mínimas herramientas, pues tiene fácil solución, aunque no lo creas, porque además os recuerdo que el dos caballos tiene los frenos a la salida del diferencial y además aquellos dos caballos tenían tambores. Entonces, ¿qué es lo que haces? Con una llave fija bloqueas el freno del palier que está roto y entonces el diferencial hace el trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Pues como esa rueda, como si estuviera bloqueada, manda a través del palier que está bien toda la potencia a la rueda que funciona. ¿Qué consigues con esto? Bueno, consigues salir de un apuro y además te inventas un nuevo dos caballos, porque hay, como sabéis, coches 4x4, 4x2 y tendrías un 4x1, es decir, un coche con tracción a una rueda. Sin radiador. ¿Crees que un coche puede funcionar sin radiador de agua o que se calienta y se estropea? Pues sí, sí puede funcionar sin radiador de agua. Y confieso que yo no lo tenía muy claro, pero viniendo de esquiar de noche y hacía frío, esto es importante, este dato es importante, pues tuvimos un pequeño golpe de alcance y se rompió el radiador. Y bueno, eran las tantas, no era como ahora que llamas a la grúa, era rápido, no, dijimos, hay que llegar como sea. ¿Y qué hicimos? Conectar el manguito que daba entrada al radiador con el manguito de salida, es decir, cerrar el circuito, pero eliminando el radiador. Y eso sí, poner la calefacción a tope, además así vamos calentitos. Bueno, pues así, con mucho cuidado y vigilando la aguja de la temperatura, insisto, que era de noche y hacía fresco, conseguimos volver hasta nuestra casa. ¡Ojo! Ojo, 500 kilómetros nos hicimos así, sin el radiador. Estoy convencido que esto, con un verano a mediodía con 40 grados, no funciona. Pero para una situación así, te puede sacar de un apuro. Bomba de gasolina. Aquí os voy a contar una historia. Os voy a contar una historia porque estaba haciendo prestaciones de un Peugeot 309 GT. Ojo, GT, no GTI. El que tenía carburador y 105 caballos. Y tuve un accidente. Bueno, una cosa impresionante, porque iba haciendo velocidad máxima. Estas cosas no las hagáis en casa, como se dice ahora. Eran otros tiempos. Y cuando iba pues casi a 200, bueno, de una forma inesperada, me saltó delante una persona, que no sé de dónde salió, de la parte central, o sea, no me la esperaba. A Dios gracias, pude esquivarla, frené, bueno, fui con el coche de lado, pensé que iba a volcar, no volcó, y no pasó nada, pero toqué ya muy despacito con el escape en el guardarraíl de la derecha, y esto hizo que se rompiera la bomba de gasolina, y nos quedamos tirados. Bueno, me quedé tirado. Y eran las tantas, y lo mismo. ¿Cómo salgo de esto? Entonces me acordé de un reportaje que había leído en la revista en la que trabajaba hacía años, que cuando lo leí dije, esto es un invento, esto no puede funcionar. Y decidí probarlo. ¿Y en qué consistía? Insisto, era carburador. Pues hice lo siguiente, vacié el depósito de limpia parabrisas, de agua, a tope, y lo llené de gasolina, que me costó, por cierto, sacarla. Lo llené de gasolina. Y entonces, el tubito que iba a los chorritos del parabrisas, lo conecté a la entrada del carburador. Le empecé a darle al líquido, al inyector de agua, y el coche arrancó. Y fui andando con él. Cuando el coche se paraba, pues le volví a dar otra vez para echarle gasolina y conseguí hacer los 35 o 40 kilómetros que me separaban de la reacción. Luego ya sí, llamé a una grúa, que vino los mecánicos de pelea por el coche y alucinaron. Y me preguntaron, ¿pero esto funcionó? Digo, sí, funcionó. Y es que funciona. Planificado de culata en la cuneta. Ya os he dicho que este vídeo iba a tener muchas anécdotas y experiencias mías personales. En esta ocasión iba con mi querido 8,5 por la Sierra de Madrid. Estábamos viendo un rally. Y bueno, pues nos equivocamos. Sabéis que en los rallies se cierran los tramos, evidentemente, antes de que pasen los coches de competición, y se abren, pero el tiempo justo, porque vuelven a pasar. Bueno, calculamos mal, salimos tarde, y es que llegó el coche cero, que es el que va cerrando la pista, que va cerrando la carretera. Bueno, hice lo que pude, me metí a un lado, pero claro, no podía parar, de forma que tuve que tirar, tuve un problema de radiador, el coche se calentaba, y al final quemé la junta de culata. Bueno, esa noche nos fuimos a dormir en un pueblecito al lado, y al día siguiente vino un amigo mío mecánico, que era un tío con muchos recursos, y le dije, ¿qué vamos a hacer? Dice, no, pues cambiar la junta de culata. Digo, ya, pero hay que planificar la culata. Si os digo que normalmente, bueno, ahora ya no tanto, pero en esa época era muy corriente, el bloque motor, que era de acero, de hierro, y la culata era de aluminio. Cuando se haga un calentón, lo que se deformaba era la culata. Bueno, pues se trajo una junta de culata, un cristal grande y una lija grande. Entonces, con cinta americana sujetó la lija al cristal, que un cristal, como sabéis, es de las cosas más planas que hay, y moviendo la culata con mucha paciencia, la planificamos de esa manera. Lo montamos todo y, para mi sorpresa, el coche iba de lujo. Bueno, iba tan de lujo que la idea era, cuando llegáramos a Madrid, poner la junta de culata, planificarlo bien. No, así se quedó el pobre hasta el fin de sus días. Percha para sujetar el escape. A grandes males, grandes remedios. Esto es una experiencia que tuve, pero con un amigo mío. Íbamos en su coche y de repente oímos un ruido. El ruido continuó, como que algo arrastrase y muchas chispas, porque el coche parecía un Fórmula 1. Cuando paramos es que se había roto las gomas que sujetan el tubo de escape y iba arrastrando por el suelo. Y dije, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Me dijo, esto lo arreglo yo en un momento. Abrí el equipaje, sacó una percha y con la parte de arriba de la percha lo enganchó donde iba la goma y el hueco que tiene la percha triangular, ahí metió el escape. Y vamos, es que tardó 5 minutos, no tardó más, yo me quedé alucinado. Y así nos hicimos 150 kilómetros hasta que llegamos a destino y ya al día siguiente le pusimos las gomas. Bueno, este truco yo no lo conocía hasta ese momento, pero como os digo, funciona. Pimentón como tapafugas. Esto es otra historia también, porque dos amigos míos se compraron, yo tenía, no sé, en torno a 18 años, un Seat 1400, que ya para entonces, os hablo de finales de los 70, era ya un coche muy viejo. Y para estrenarlo, esto obviamente es un eufemismo porque el coche tendría kilómetros y batallas, ni se sabe, tendría más de 20 años, decidimos hacernos un bajecito a su pueblo, que más o menos eran 150 kilómetros. Para ir con ese coche había que tener un par porque el coche no estaba en su mejor momento. Bueno, de hecho es que salimos y la aguja de la temperatura subía, y claro, es que perdía agua por el radiador. No era un manguito roto, no, era el radiador que tenía alguna picadura o varias. Bueno, le llenamos, le entraban casi 5 litros, hacíamos otros 20 kilómetros, poco más, y había que volver a llenarlo. Y bueno, pues paramos en una gasolinera a comer algo y a comprar una garrafa para echar agua. Y el gasolinero, gasolinera de la de antes, porque ahora no hay gasolineros, hay muchas
menos. Por suerte hay un tipo que te atiende.
Un tío que cobra, pero... No, no, era el típico gasolinero, súper amable, además un señor con experiencia, dijo, pero esto, estábamos en la zona del Valle de la Vera. Y dice, esto lo arreglo yo. Y entró a la tienda y salió con, me acuerdo, un botecito de pimentón de la Vera. Además picante, no sé si eso tenía que ver o era casual. Antes de echar el agua, echó una generosa ración de pimentón de la Vera, que yo sabía, me encanta para la comida, pero este uso no lo conocía, echó agua y dijo, ya veréis cómo esto se arregla. Se arregló, no del todo, pero perdía muchísimo menos, De hecho, conseguimos llegar y hacernos el viaje de vuelta de un tirón. Bueno, hoy en día no recomiendo esto porque ya hay polvos o productos tapaporos que no sé si están hechos a base de pimentón, pero que seguramente funcionan, aunque lo suyo son para reparaciones de emergencia, lo suyo es cambiar el radiador, claro.
Imprescindible cinta americana.
Aquí os voy a hacer una pregunta. ¿Vosotros creéis que podría existir el automovilismo y el motorsport sin cinta americana? Y un poquito de alambre, ¿no? Pues probablemente no, porque es que, fijaos, es que yo recuerdo además cuando era aficionado que veía llegar a los primeros entrenamientos de la temporada los Fórmula 1 inmaculados, perfectos, recién pintados, bonitos, y enseguida salían a rodar y le hacían mejoras aerodinámicas que lo sujetaban con cinta americana, de cualquier manera. Pero es que me dije, bueno, eso era antes. ¡No, no! ¡Antes y ahora! Porque es que en el Gran Premio de Bahrein, a Leclerc, que se les uno de los carenados de las ruedas lo perdió, pues ahora lo llaman cinta de helicóptero, que creo que es transparente y pega incluso más, que me cuesta creerlo. Pero bueno, al final tuvieron que hacerle la reparación con cinta americana. Bueno, pues la cinta americana, yo siempre llevo un rollo en el coche. Y bueno, afortunadamente esta historia, otra anécdota que voy a contar, estaba probando un BX 16 TRS. Iba detrás de un Chrysler, que si no me regaña, Chrysler, Stratus, y salimos a adelantar. Yo iba a una distancia prudente, pero es que yo frené en seco y me di con él. Es que era la primera vez que llevaba un coche automático y al ir a cambiar de marcha pisó el embrague, que no tiene embrague, y frenó en seco, yo no lo esperaba. Bueno, como tenía buenos reflejos, era mucho más joven y era buen conductor, me di con él, pero poco. Pero en el BX, que es un coche que me encanta, con un toquecito ya, el paragolpes y todo, se caía. Bueno, afortunadamente, el coche tiene una pinta de que tenía un golpe tremendo, pero no tenía nada. Bueno, me eché a un lado y con cinta americana, pim, pam, pum, pim, pam, pum, pum, lo dejé impecable. Como habíamos hecho las fotos, hicimos prestaciones, recorridos, pruebas, todo con cinta americana. Y es que realmente, insisto, con la cinta americana y un poco...
Recuerda, la gente de Picanto, cuando echó
el
problema con el señor en las 8 horas de Endurance, también lo arreglaron así.
Y también que me has dicho que esto en algunos sitios no se conoce por cinta americana.
Gaffer.
¿Sí? Pues eso. Esto, chicos, lo llaméis como lo llaméis, echad un rollito al coche que os puede salvar la vida.
Luces de emergencia.
En este caso no fue idea mía, pero iba también con otro amigo, íbamos a acampar a la montaña. Me gustaba mucho y me sigue gustando ir a acampar a la montaña, íbamos bien equipados y también tuvimos, no iba yo conduciendo esta vez, un pequeño golpe, se dio contra un autobús que paraba muy poca cosa, pero se rompieron los faros y estaba anocheciendo, estábamos ya al lado de donde íbamos a ir. Y dije, ¿qué hacemos? Y dijo, no te preocupes. El tío abrió el maletero, sacó dos linternas que llevábamos bastante buenas, cinta americana, imprescindible llevarla en el coche. Le puso las dos linternas, es que parecía de chiste, en donde estaban los faros, sujetos con cinta americana, y tranquilamente llegamos a destino sin problemas. Luego volvíamos de día y no pasó nada. Eso sí, seguro que si nos pilla la Guardia Civil, el invento no le hace tanta gracia.
Puertas de madera.
Un buen amigo mío se compró un R4 que estaba hecho polvo. Bueno, el coche arrancaba, funcionaba, pero estaba, fijaos si estaba hecho polvo, que le faltaban las puertas, pequeño detalle, ¿no? Bueno, es que, ¿por qué lo compró? Porque tiene una finca relativamente grande y quería un coche para moverse por su finca, por caminos y tal, le daba igual, y poder llevar a sus hijos. Y bueno, pues claro, yo le dije, oye, pero hombre, ¿cómo le vas a llevar sin puertas? Y un día me llamó y me dijo, oye, que le he puesto puertas al coche, vente a verlo. Y cuando fui, le había puesto puertas de madera, os lo juro. Además, lo había hecho muy bien, muy apañada, muy ajustadita, con un... Y hombre, pero ¿cómo le has puesto esas puertas? Dice, no, es que si no, la autoridad no me deja salir con el coche y con mis hijos. Digo, pero qué autoridad, si vas por tu finca y da igual. Dice, no, la autoridad es la madre de los niños, que no me deja llevarlos si no tiene puertas. Digo, hombre, con buen criterio, pero ponle unas puertas como Dios manda. Bueno, al final le convencí, fuimos un desguace, compramos cuatro puertas y dejó el R4 con sus puertas de chapa. Pero lástima no tener la foto de ese R4 con sus cuatro puertas muy bien hechas de madera. En este vídeo hemos jugado a ser un poco, y yo voy a decir MacGyver, que es como en España conocemos la serie. Diré, en honor a Rodrigo, MacGyver. MacGyver.
No, MacGyver.
Ah, MacGyver, esto es MacGyver. Ah, pues MacGyver. Pero es que, de verdad, si lleváis unas pocas herramientas, no hace falta que sean muchas, un poquito de alambre, un rollito, la cinta americana, y tienes una cierta idea de mecánica, pues puedes salir de muchas situaciones que bueno, pues te sorprenderían. También os digo una cosa, en muchos casos, por temas de seguridad, lo más aconsejable es llamar a la grúa. Pero yo, de todas maneras, sí que te digo una cosa, que no te falte, que no falte la cinta americana. He escogido como coche del día al Citroën AX14 TRS de 1988, porque es un coche que me gustó mucho en su momento. Era un coche muy imaginativo, muy ligero, era minimalista, os me atrevería a decir, con un motor que funcionaba muy bien, corría, gastaba poco, y minimalista porque tenía detalles, por ejemplo, como que el portón no tenía marco metálico, era la propia luneta, hacía de marco, por encima llevaba las bisagras y por detrás una tapa de plástico. Además recuerdo que este coche es que los fotógrafos, como los cámaras, dan mucha guerra. Estamos haciendo una comparativa de varios coches, los pusimos todos juntitos, el AX está en medio. Me lo había dejado mi vecina, que se lo hago que comprar, porque la marca no tenía ese modelo de pruebas, y cuando íbamos a hacer la foto resulta que el AX estaba ligeramente torcido atrás. Y dijimos, mira, en vez de quitar todos, lo que hacemos es lo cogemos en vilo, era un coche muy ligero, y lo movemos. Lo cogimos de paragolpes y dijimos, una, dos y tres, tiramos para arriba y nos quedamos con el paragolpes en la mano, porque el paragolpes en el anclaje iba simplemente dejado caer. Pero bueno, quitando este detalle, confieso que fue un coche que me gustó mucho. Luego acabé teniendo un GT, luego un GTI corriendo con el AX, es un coche que siempre me ha gustado mucho. Paco me dice que va a cambiar las ruedas de su coche, que por cierto tampoco me dice cuáles, se ayudaría. La va a cambiar la de chapa por la de aleación, que se lo va a notar mucho. Estéticamente sí, pero ya está. Muy fino tenías que ser. Vamos, doy por sentado que estamos hablando de la misma medida del mismo neumático. Claro, si pones más anchura de neumático, entonces sí lo notarás. Pero la ventaja de la llanta de aleación es que es menos pesada, o sea, es más ligera, vamos. El peso no suspendido es menor, pero tanto como para que lo notes, no vas a notar nada. Hazlo sobre todo si lo haces por un tema estético. Pilar me dice que necesita un coche para ir al centro y que no se quiere gastar mucho dinero. Y que unos amigos, los que saben de coches, porque todos tenemos amigos que saben de coches, le han recomendado comprarse un coche antiguo, viejo, y hacerlo histórico, y así puede entrar. Bueno, yo, veamos a ver. Se puede. O sea, lo cierto es que a día de hoy, con un coche histórico, puedes entrar a las zonas de bajas emisiones. Es una chapuza. Y es una chapuza que puede cambiar, porque ahora mismo, por ahí he visto que hay límites de kilómetros. No los hay. Sí se dice que va a haber un límite a los históricos de 5.000 kilómetros al año. A día de hoy no lo hay, pero lo puedo haber. Yo, mi opinión es que me parece una chapuza, me parece de alguna manera una trampa, y que yo creo que lo suyo es, ¿un coche eléctrico se te escapa? Bueno, pues hay car sharing, hay el transporte público, bicis eléctricas, una moto, un scooter, o aguantarse, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, yo haz lo que creas más oportuno. Y ya hemos llegado al final, donde os doy las gracias por ver el vídeo, por los comentarios, por los likes, y además os pido que nos mandéis intros, esos saludos que ponemos y que a nosotros nos hace mucha ilusión, pero vosotros también. Pero os voy a pedir tener en cuenta tres normas. Uno, horizontales. Otro, que se oiga bien. Tercero, cuanto más imaginativos y más divertidos, mejor. Y es que además hay premio, porque cada trimestre elegiremos los 10 mejores vídeos. Y vosotros, con vuestros votos, elegiréis al mejor. Y habrá un premio. Habrá dos. Sobre todo, el prestigio de ser en la mejor intro del trimestre de Garaje Hermético. Y además, una suscripción anual a la revista 0 a 100, que sabéis que es un pedazo de revista de 100 páginas, 4 números tenéis para leer, entreteneros e informaros. Y nada más. Muchas gracias por estar ahí y espero veros de nuevo en nuestro Garaje Hermético. Hasta pronto.